Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo y director del programa de Radio María, Mirada de Apóstol.
Comenzamos la décima meditación de nuestros ejercicios espirituales. Que Dios te conceda su gracia al escuchar como a mí al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocación.org. Y en este momento de los ejercicios nos encontramos queriendo con todo el alma conocer más a Jesucristo para amarle más y seguirle en nuestra vida. Esto significa que acudimos al ejercicio de la contemplación evangélica, como nos propone San Ignacio, por medio de la aplicación de los sentidos. Pero permitidme comenzar ahora haciendo referencia o ilustrando esta necesidad del encuentro personal con Cristo con un pasaje de una obra ya de literatura universal que es Marcelino Panivino. Veréis cómo nos va a ayudar a entrar en coloquio personal con Cristo. Los frailes llegaron al convencimiento de que el niño había sido abandonado a la puerta de su convento por una mujer o un hombre forasteros, que viajaban y pasaban por allí, quizás, pensaron, al no poder criar al niño, que los buenos franciscanos lo harían por el amor de Dios. Estamos al inicio de esta obra de literatura. Marcelino, pues, se pasaba gran parte del día solo, jugando y pensando en sus cosas, cuando no ayudando a los frailes en las pequeñeces que él podría hacer. Fray Bautizo le había construido una pequeña carretilla, y este fue el primero y mayor de los juguetes de Marcelino, con el cual sí que ayudaba a veces en la huerta, transportando ya un melón, no mucho más que había en la carretilla, ya un montoncito de patatas y hasta varios racimos de uva. Pero los verdaderos juguetes de Marcelino eran los animales. La vieja cabra, que había sido su nodriza, era su favorita, y a veces hasta hablaban a su modo. «Se me ha vuelto a escapar el sapo, y eso que lo dejé en un bote con agua tapado con una piedra». Y la cabra movía filosóficamente su cabeza muy cerca de la de Marcelino, como diciendo que también ella lo sentía, y que hay que ver las cosas tan raras que pasan con los sapos. No siempre Marcelino era un buen niño, y a veces se divertía en partir en dos a una lagartija y quedarse viendo cómo su cola, separada del resto del cuerpo, seguía moviéndose aún un buen rato. Bueno, comenzamos esta contemplación de Jesucristo porque también nosotros somos así. Estamos en nuestras tareas, estamos en nuestro ambiente, estamos en nuestros juegos, en nuestras diversiones, pasatiempos, obligaciones de todos los días. Cosas de todos los días. La Semana Santa es un poquito especial, pero seguimos haciéndolo de todos los días. Comer, dormir, trabajar, quizás coser algo de ropa, forrar un libro, ver un programa de televisión, tener una conversación ordinaria, escribir un poco, lo de todos los días. Sigue Marcelino Panivino. Es el momento en el que se encuentra en un lugar donde nunca había estado, el desván. Y mirad cómo lo describe. Pensando todo esto, pudo por fin pasar una pierna por la rendija y luego el cuerpo, y al final la otra pierna. Estaba dentro del desván. Avanzó un poco y al tropezar, seguramente con algo que no había visto, sonó un ruido que a Marcelino le pareció tan grande como un trueno. Se quedó sin respirar, encogido como un escarabajo. Le latía terriblemente el corazón. Esto es lo que nosotros tenemos que imitar de Marcelino. Está entrando en otro ambiente. Hay que dejar atrás el trajín diario, hay que dejar atrás lo normal, lo de todos los días, dejarlo atrás y olvidarnos de ello. En estos ejercicios espirituales nos dirigimos directamente a Jesucristo, a la intimidad con Él, a encontrarnos de verdad con Él. Tenemos que repetirnos esto al inicio de cada meditación. Voy a pasar un pie, voy a pasar el cuerpo por la rendija y finalmente el otro pie y ya estoy en otro ambiente. Nuestro corazón es como un caballo brioso que hay que domar. y hay que serenarlo. Así es en cada meditación y en cada momento de nuestros ejercicios espirituales. Si no lo hacemos, pues no hablaremos bien con Dios, y hay que tener presente que no vamos a hablar con cualquiera, sino que vamos a hablar con Dios. El Espíritu Santo va a hablarnos en este momento. Y finalmente, fijaos en este último párrafo de Marcelino Panivino. Es cuando, en el desván, entrevé la figura de Jesucristo, de un crucifijo tallado en madera, de tamaño natural que nunca había visto, y se dirige hacia él. El niño fue dando la vuelta hasta ponerse debajo de su mirada. Jesús estaba muy flaco, y la barba le caía a borbotones sobre el pecho. Tenía las mejillas hundidas, y su mirada producía a Marcelino una grandísima compasión. Marcelino había visto muchas veces a Jesús, aunque siempre pintado en el cuadro que había en el altar de la capilla, o en crucifijos pequeños, como de juguete, que llevaban los frailes. Pero nunca le había visto de verdad, como ahora, con todo el cuerpo desnudo y de bulto, que él podía rodear con sus manos, y había aire por detrás. Entonces, tocándole las piernas delgadas y duras, Marcelino levantó sus ojos hacia el Señor y le dijo sin reparos: «Tienes cara de hambre». Este maravilloso encuentro, imaginado en Marcelino Panivino, es ahora mismo una realidad para nosotros. Entramos en otro ambiente en nuestros ejercicios. Pasamos nuestro pie, nuestro cuerpo y el otro pie en este desván para encontrarnos directamente con Jesucristo, ponernos bajo su mirada y decirle lo que llevamos en el corazón. Marcelino Panivino le dijo: «Tienes cara de hambre, como un niño que dice lo primero que piensa, lo primero que tiene dentro». Así tenemos que ser nosotros en esta meditación con Jesucristo mismo. Y pasamos a contemplar Lucas 8:40-42 y saltamos a los versículos 49 y 56. Esto lo hacemos porque intercalado está el encuentro de Jairo, que invita a Jesucristo a su casa, y después sigue el pasaje de la hemorroísa, que no vamos a contemplar ahora. Lo leemos de la Sagrada Biblia. Al regresar Jesús, la gente lo acogió bien, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y echándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, pues tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Cuando caminaba con él, la gente lo apretujaba. Después sigue: estaba todavía hablando, después de encontrarse con la hemorroísa, cuando llega uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Pero Jesús, oído esto, le respondió: «No temas, basta que creas y se salvará». Al llegar a la casa, no dejó entrar con él más que a Pedro, Santiago y Juan, y al padre de la niña y a la madre. Todos lloraban y hacían duelo por ella, pero él dijo: «No lloréis, porque no ha muerto, sino que está dormida». Y se reían de él, sabiendo que había muerto. Pero él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: «Niña, levántate». Y retornó su espíritu y se levantó al instante, y ordenó que le dieran de comer. Sus padres quedaron atónitos, pero Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo sucedido. Vamos a contemplar este pasaje de nuevo como si fueras el discípulo número 13 o el apóstol número 13. Recordando que las acciones de Jesucristo son de Jesucristo. Y esta es la clave. ¿Quién es Jesucristo? La única persona que está ahí en Jesucristo actuando es el Verbo de Dios. Solo hay una persona divina con dos naturalezas, una humana y una divina, pero la persona que está es la persona del Verbo. Por eso, como las acciones de Dios son eternas, de la misma forma que trató a Jairo, de la misma forma que trató a su hija o a la madre de la hija, me trata a mí. Como yo vea que Jesucristo se presenta y se revela, me está presentando y revelando a Dios, así puedo aplicarlo a mi vida, a mis amigos, a mis parientes, a mis enemigos, a la iglesia, a todo el mundo. Y sabemos que Dios no cambia. Sabemos que no sufre mutación. Si se ha revelado así, para siempre es así de bueno, para siempre es así de perfecto, para siempre es así de cercano. Así que puedo leer este pasaje mientras voy pensando, conmigo es así también. Conmigo es así. Conmigo es así. En esta meditación, por lo tanto, os invito a disfrutar y gozar de la cercanía de Jesucristo, de su bondad, dejar que entre en mi casa, dejar que resucite el aspecto de mi vida que, en mi vida cristiana, pienso que ha muerto. Cualquier aspecto de mi vida espiritual que Él quiera levantar, que Él quiera resucitar. A lo mejor es la confianza en Él, o la confianza en mí, o la fe, o el deseo de darme a los demás, o el pensar en grande como Él, o la entrega delicada que me parece que ya ha muerto en mí. Cualquier cosa que Él quiera resucitar en mi vida cristiana, hasta la ilusión de ser santo, lo pongo ahora en sus manos. Cuando todos los que están alrededor, incluso yo mismo, pienso, este aspecto de mi vida está muerto, Jesucristo puede ponerse a mi lado y decirme, solo está dormido, no temas. Entonces, ¿esto puede ser realmente así en mi vida? ¿Puede ser que yo haya decidido que hay algo en mi vida que ya está muerto, que no tiene esperanza y que no vaya a resucitar nunca, pero que para Jesucristo está a punto de resucitar? ¿Está a punto de surgir otra vez a la vida y con más fuerza? Pues puede ser así. Puede ser así porque Jesucristo cree más en mí mismo que yo mismo. Puede ser que yo haya claudicado ante la evidencia de mis límites, de mis defectos. Ese es el tipo de realismo malo. El realismo, entre comillas, que renuncia a la perfección. Y puede ser que, mira, no, ya yo antes sí tenía muchas ilusiones por ser santo. Yo cuando empecé, cuando era joven, yo cuando viví tal o cual experiencia, cuando fui de misiones, o cuando fui a la JMJ, o cuando me casé, yo sí quería ser un cristiano ejemplar y santo, pero ahora ya no, ahora ya soy más realista. Me conformo con ser bueno. Cuando me consagré como religiosa, cuando entré al convento, y ahora ya soy realista. No. Ese es el realismo malo. El realismo que renuncia a la perfección no tiene en cuenta a Dios ni a sus acciones. Solamente tiene en cuenta tus límites. Puede ser que piense que hace un tiempo, sí, vivía una serie de virtudes y que era delicado en mi entrega, en la alegría del pasado, en el apostolado, en el amor por el plan de Dios. O al perdonar, yo creo que sí, venga, lo voy a perdonar. Y ahora ya, no, el realismo me dice que con esta persona de mi familia ya no hay nada que hacer. Pero no caigamos en ese realismo que no tiene en cuenta la acción de Cristo. Podemos llegar a pensar, y me he encontrado con personas que piensan así, que eso de la santidad de la Madre Teresa de Calcuta, la santidad de San Juan Pablo II, bueno, pues eso es para Teresa de Calcuta y eso es para San Juan Pablo II, pero para mí, no. Para mí, yo más bien estoy llamado a ser buenuco, aceptar las cosas como son y no me pida tanto como a ellos porque... No. Jesucristo dice, ese deseo que tú ya consideras que está muerto, para mí está vivo. Si tú piensas que tienes niveles más modestos en la búsqueda de la santidad, te puedes estar equivocando grandemente porque Jesucristo piensa otras cosas. Entonces, este es un momento para empezar esta contemplación, donde también podemos hacer un momentito de examen de conciencia y preguntarnos. La situación que vivió Jairo, mi hija está a punto de morir, me puede hacer reflexionar en mi alma. ¿A qué aspectos de la perfección he renunciado ya? ¿Hay algún aspecto al que yo diga, yo ya no estoy llamado a esto? ¿Me parece imposible o muy difícil de mejorar? ¿Qué aspecto de mi vida está ahora mismo tocado, por ejemplo, por la omisión?
Frente al muro de los lamentos, oh mi santo Dios, soy el pecador más grande, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor.
Vamos a contemplarlo. Y nos metemos a fondo ahí mismo, rodeados de gente, había mucha gente, en esas callecitas, quizás Magdala, esa zona. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se echó a los pies de Jesús. Mirad esto, contemplad a este hombre que se echa a los pies de Jesús. ¿Has visto a alguien que lo haga? Que se eche a los pies de alguien que le abrace las rodillas, rogándole que fuera a su casa. Y aquí ya empezamos a disfrutar. A nosotros nos habrá llamado, ¿qué le pasa a este hombre? Si hubiésemos estado allí, nos hubiera llamado la atención. ¿Qué le pasa a este hombre? Que además es pues, el jefe de la sinagoga, pues es alguien importante, que dirige un aspecto esencial de la vida de los judíos, que era conocido por todos, que era una persona entregada a su misión y respetado. De rodillas, delante de Cristo. Y empezamos a disfrutar de la reacción de Jesucristo. No le dice Jesús, mira, coge una cita con Pedro y él lo verá conmigo para ponerlo en el calendario. No le dice, sí, mira, bueno, pues tengo la agenda un poco ocupada, pero vamos a hacer un hueco. Es que es ponerse de rodillas y Jesús ya le está acompañando, ya le vemos acompañándole. Y recordar que sí, son lo que Jesús hizo con Jairo, pero es que son las acciones de Dios conmigo. Así que si yo me pongo de rodillas y le hablo a Cristo, va a ser lo mismo conmigo, ya me está acompañando, no tengo que rogarle mucho más. Basta que le presente esto que quiero con toda el alma y que es necesario que Él me ayude. Y Él ya está acudiendo en mi ayuda. Ver caminar a Jesucristo con energía, directo, fresco, hacia la casa de Jairo, por entre la multitud, porque dice que le apretaban de ambos lados. Espera, que tengo que ir a ayudarle. Disfrutar de esto, el querer ayudar de Cristo. Quiere ayudarme. Y encontrarme como le pasó a esta señora. Esta señora estaba en su casa, la mujer de Jairo, y tuvo que ver venir a Jesucristo. Así que yo también lo puedo imaginar, ver a Jesucristo entrando por la puerta de la casa o entrando al recinto. Y en ese momento el Evangelio nos dice algo tremendo, que quisiera que no solamente lo imagináramos, casi que lo viviéramos. Estás caminando entre la multitud, acaba de pasar lo de la hemorroísa, nos lo hemos saltado, pero leéroslo a vosotros. Y Jairo está al lado de Jesucristo, abriéndole paso hacia su casa, la multitud queriendo tocarle, pero entendiendo que lleva prisa y que va hacia algún sitio, abriéndole paso, y de repente aparece un hombre que le pone a lo mejor la mano en el hombro a Jairo. Habrá sido un amigo de Jairo, porque estas noticias... no las da cualquiera. Le habrá dicho a su mujer, no te preocupes, yo voy. Y se fue hasta Jairo, pone la mano en el hombro y le dice esto: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Con toda la buena voluntad del mundo, pero le da el peor mensaje de su vida. Tu hija ha muerto. Imaginaros el impacto profundo, tremendo, en el corazón de este Jairo. Probablemente la peor noticia de su vida. Bueno, la peor noticia de su vida. Dada por un amigo, cuando además tenía a punto la solución, porque ya venía Jesucristo, le había detenido un momento a una mujer y la había curado. Delante de los ojos de Jairo, su corazón se había llenado de esperanza, porque además no solamente había confirmado, estaba seguro de que Jesucristo podía ayudar a su hija, sino que delante de él le habían dado la prueba. Había curado a la hemorroísa. Tenía la solución en la mano, acababa de ver a la hemorroísa. ¿Os dais cuenta de lo que tendría que estar sintiendo Jairo en este momento cuando le dicen, ya, no molestes más al maestro? Es el corazón que pierde toda esperanza. Pero nosotros nos fijamos en Cristo, que está ahí y está escuchando todo. Y está viendo la cara de Jairo y dice: no temas, basta con que tengas fe y ella se salvará. ¿Nos podemos imaginar lo que esto tuvo que ser? Sentimos muchas veces con fuerza esa voz que nos dice: se acabó, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Yo personalmente, como director espiritual, y quizás vosotros también, en vuestra propia vida, vais a ver qué fuerza tiene esta tentación del desánimo. Pero si congelásemos un momento la cara de Jairo, en ese momento en que le dan la noticia, pues sería para nosotros el abatimiento total, el desplome de una persona, perder a una hija cuando tenía la solución en la mano. Y al mismo tiempo, acto seguido, escuchar la voz consoladora de Cristo que te dice: tranquilo, no temas. A lo mejor también él cogiéndole del hombro: no temas, basta que tengas fe. Ella se salvará. Pues a veces nos pasa como a Jairo. Sentimos el momento peor de nuestra vida o sentimos el momento del desánimo más fuerte en nuestra vida a propósito de lo que sea, a propósito de nuestro matrimonio, de la proyección de nuestros hijos, de nuestra vida consagrada, de nuestra vocación sacerdotal, lo que a cada uno le toque. Y sentimos el desánimo como la voz dominante y justo cuando tienes a Jesucristo al lado. Cuando estamos cerca de ver la solución, cuando Jairo ya estaba cerca de su casa, cuando estaba a punto de arreglarse todo, entonces recibimos el peor anuncio, el peor pronóstico, el panorama más angustiante. Y Cristo al lado. ¿Lo vemos? ¿Lo imaginamos? Pero esto no solo nos está hablando de lo que pasó, sino que realmente nos muestra una realidad. Todos, hasta los fuertes, también somos muy tentados en esto. El desánimo se presenta siempre bajo apariencia de bien. Este es el desánimo más odioso. Se presenta con buenos motivos, con cara de amigo, como le pasó a Jairo. Se presenta matando la esperanza en Cristo, diciendo: mira, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y se nos viene el alma a los pies y parece que hemos perdido, parece que hemos retrocedido, que hemos caído. Y lo tremendo de todo esto es que tenemos a Cristo al lado y pensamos al mismo tiempo que no hay nada que hacer. Esto es la imagen que estamos contemplando ahora mismo en Jesucristo. Pero la reacción de Cristo conmigo es exactamente igual que la que tuvo con Jairo. Aparece la muerte de algo en mi vida y él reacciona como apareció la muerte en la vida de Jairo. Cristo solo sabe encender la confianza. Lo vuelve a hacer conmigo. No hay ninguna página del Evangelio donde puedas fundamentar tu desánimo. Qué impresionante es esto, ¿verdad? ¿Cuántas consecuencias tiene para nuestra vida? Cuando tú estés pensando que se te presenta ese desánimo y bajo apariencia de bien, tú vas de mal en peor, antes rezabas mejor, cuando eras novicia sí que eras buena. Ese tipo de pensamientos que están tratando de desanimarte no vienen de Dios. Hay que deshacerse de ellos porque no es la voz de Dios. Y tenemos que escuchar la voz de Cristo. Cuando estamos sufriendo esta tentación del desánimo, del abatimiento, del desplome, que nos puede venir por muchos motivos, tenemos que escuchar la voz de Cristo, tenemos que escucharla de nuevo en nuestra cabeza como quien la escuchó muy bien en algún día y lo recuerda en el momento apropiado. Y esa voz de Cristo es: no está muerta, vive. Si has tenido alguna caída grave, si has tenido alguna decepción, un desánimo, y estás dudando de tu vocación, no está muerta, vive.
No adoréis a nadie más que a Dios, porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Él nos sostendrá, no fijéis los ojos en nadie más que en Él.
Y es la voz de Cristo que te pone la mano en el hombro como a Jairo y vuelve a actuar en ti, en esa situación de tu vida de santidad, en esa virtud que piensas que has perdido, en ese buen hábito que te parece imposible de formar. Te mejora incluso como soñabas vivir en los mejores tiempos de tu vida. Está a punto de pasar, aunque esa otra voz te diga: no molestes más al maestro. Y entonces el Evangelio dice algo que es tremendo. Algo tremendo, tremendo. Hemos visto ya en la meditación anterior cómo todo un pueblo sale a buscar a Jesucristo para pedirle que se vaya. Rechazan a Cristo. Y ahora Jesucristo está entrando a punto de resucitar a una niña, pero solamente le cree Jairo. Y están todos las plañideras y los que están mostrando su dolor, su pésame, están haciendo duelo, dice el Evangelio. Estarían llorando, estarían mostrando su dolor. Y cuando escuchan que Cristo dice: no, no está muerta, está dormida. Vamos a ver, Señor Jesús, me imagino yo al mejor amigo de Jairo, que fue que consoló a su mujer y que dijo: no te apures que yo voy y se lo digo. Llega delante de Jairo. Hombre, ¿cómo le digo esto a mi amigo? Mira, mejor cuanto antes. Y luego le ayudo y le abrazo y le consuelo. Tu hija ha muerto. Y la persona que está al lado, que es este Jesús, o sea, tú le dices que no se ha muerto. O sea, ¿pero tú te crees que yo voy a darle la peor noticia de su vida a mi amigo sin haberme asegurado de si está viva o si está muerta su hija? ¿Pero tú qué te has creído? Esto es lo que pensaría el que fue a darle la noticia a Jairo. Y por eso dice el Evangelio que todos los que estaban haciendo luto se reían de él. Imaginarlo. Imaginarlo porque nos puede parecer algo que nosotros no haríamos. No, por favor. Nosotros no haríamos eso. Reírnos de Jesucristo jamás lo haríamos, ¿verdad? Ya. Pero cuando resulta que soy yo el que está pensando que esta virtud de mi alma está muerta, este nivel de santidad con el que yo soñaba ha muerto, este aspecto de mi vida o este desarrollo de mi personalidad, no hay nada que hacer. Y Jesucristo me pone en el corazón, no, no, sí, sí hay que hacer, está viva, no ha muerto, no ha muerto. A veces a mí también me entran ganas de reír con amargura. ¿Yo fiel? ¿Yo santa? ¿Como la Madre Teresa? ¿Yo como Santa Teresa de Jesús? ¿Yo como San Juan Pablo II? ¿Yo modelo de humildad? ¿Yo modelo de caridad? ¿Yo modelo de castidad? ¿Yo modelo de desprendimiento? ¿Yo bondadoso de corazón en mis juicios? ¿Yo ejemplo de hablar bien? ¿Yo sacrificada? Seamos realistas. Mira, no molestes más al maestro. Sí, sí, hubo un tiempo donde yo tenía esperanza y donde yo veía que mi virtud estaba moribunda, moribunda, como la hija de Jairo. Él también tenía esperanza en Cristo cuando su hija estaba moribunda. Y a lo mejor yo también. Hubo un tiempo en mi vida donde yo, si hubiese pensado que esto, hombre, podría llegar a ser santo, ahí, más o menos, y yo podría entregarme completamente, pero no, no, ahora ya me parece que no. Ahora ya es el momento de resignarse. No, ahora es el momento de mirar a Cristo y de confiar en Cristo. Ahora es el momento de escuchar la voz de Cristo y no la voz de los burlones, los que se burlan de Cristo. Ver a Cristo de nuevo, como si estuvieras ahí, a su lado, justo detrás, mirando a los burlones por encima de su hombro. Ver a Cristo en medio de las burlas, porque lo dice claramente el Evangelio, se burlaban de él. Verle a Cristo. Y al verle tan seguro, tan sereno, como lo habíamos visto en la tempestad, como lo habíamos visto cuando le ponían condiciones para seguirle, o como cuando le salieron al encuentro los endemoniados, como cuando le echaron de una ciudad. Le hemos visto sereno, le hemos visto tranquilo. Y ahora ante las burlas, ante la opinión pública que se está burlando de él, lo mismo. Y él empieza a elegir a las personas que van a entrar. Porque dice que solamente Pedro, Santiago, Juan, el padre y la madre de la niña. Y entonces, a ver, metámonos. Esa gente que había estado llorando y mostrando su dolor y completamente seguros de que la niña se había muerto. Ese amigo que fue a avisar a Jairo. Yo me imagino que esa pequeña indignación o esa burla que les salió cuando Jesucristo dijo que solo estaba dormida, se habrá ido transformando poco a poco en curiosidad. Verle, ver a Cristo. Pedro, ven aquí. Santiago, ven aquí. Juan, venid conmigo. Jairo, ven. Señora, venga conmigo. ¿Por qué quiere Cristo que sepamos esto? Nos está indicando que el ambiente donde se va a dar el milagro es el ambiente de intimidad. Asisten al milagro los que esperan, no los que están esgrimiendo motivos para vivir desanimados. Qué lección para nuestra vida, ¿no? Asisten al milagro los que esperan, no los que están explicándole al mundo por qué vivir resignado y desanimado.
¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti,
¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo duda? Si nada es imposible para ti,
enséñame. amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti.
Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a confiar, porque nada es imposible para ti.
Hiciste hombre, porque nada es imposible para ti.
Tú has resucitado, porque nada es imposible para ti.
Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti.
Tú nos diste a María, porque nada es imposible para ti.
Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
¿Por qué tengo miedo?
¿Por qué tengo miedo?
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Imposible para ti.
En este aspecto de mi vida cristiana que me puede estar faltando, pensad cuál es. ¿Cuál es? ¿Te falta el perdón con alguien de tu familia? ¿Te falta delicadeza con tus padres? ¿Te sobra carácter a la hora de conversar? ¿Te sobra orgullo? Porque siempre tienes la razón y no sabes ya qué más hacer con esto. ¿Estás lleno de piedad por ti mismo? ¿Qué es lo que te falta en tu vida cristiana? ¿Qué es lo que te sobra en tu vida cristiana? Pues ese aspecto que te falta, esa virtud que no vives, Cristo la va a resucitar. Pero solo en un ambiente de intimidad. Ahí se va a producir el milagro. No mirándote a ti mismo, no preocupándote más, no acumulando motivos para explicar por qué va a seguir muerta esta virtud en mi vida, no agitándome demasiado, no acumulando información en internet sobre lo que me pasa psicológicamente, no leyendo noticias, no buscando fuera, no en la distracción, sino en la intimidad con él. El milagro en el alma se da en la oración y en el sagrario, en la intimidad con Cristo. Lugares donde deberíamos soler vivir los cristianos, donde deberíamos soler vivir los consagrados, y donde aún más tenemos que estar en los momentos de desánimo, como Jairo es para mí la imagen del desánimo, del abatimiento, con todos los motivos humanos posibles. Y sin embargo, al mismo tiempo, es la solución para nuestro desánimo y la solución para nuestro abatimiento. ¿Cómo afronto yo en mi vida estos momentos de desánimo? ¿Qué estoy escuchando yo más? ¿La voz de los demás sobre mi situación? ¿O le doy peso a la voz de Cristo que me invita a esperar? Seriamente, ¿cómo estoy actuando yo más en mi vida cristiana, conforme a lo que Cristo me ha revelado en el Evangelio de la curación de la hija de Jairo? ¿O conforme lo que escucho y lo que opinan los demás de mí mismo? Una de las peores cuerdas, cadenas que nos aprietan para tomar decisiones libres, es lo que los demás opinan de nosotros. Si Jairo se hubiese dejado llevar por lo que decía este amigo, no molestes más al maestro. Si Jairo se hubiese desanimado tanto que hubiese corrido a su casa y hubiese cerrado a cal y canto la puerta, su hija no hubiera resucitado. Pero Jairo escucha la palabra de Cristo. Le lleva hasta su casa y le obedece. venid conmigo. Bueno, quedémonos un momento reflexionando en estas verdades, en estos gestos de Cristo, porque viene el final de la meditación y después de hablar con Cristo un rato, nos vamos a enfocar en el momento más hermoso de esta meditación. Cristo ha superado esa barrera de los que estaban manifestando su dolor y dando el pésame a la familia de Jairo. Todos los que estaban viviendo el duelo, como lo hacían en esa época los judíos. Pero ahora viene la última parte del Evangelio. Vamos a recordarla. Y se reían de él, sabiendo que había muerto. Todos lloraban y hacían duelo por ella. Al llegar a la casa no dejó entrar con él más que a Pedro, Santiago y Juan, y al padre de la niña y la madre. Y más adelante, pero tomándola de la mano, dijo en voz alta: «Niña, levántate». Y retornó su espíritu. Y se levantó al instante y ordenó que le dieran de comer. Sus padres quedaron atónitos, pero Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo sucedido. En este momento de la contemplación evangélica, dado que hemos dicho que las acciones de Jesucristo son las acciones de Dios, y que podemos aplicarnos todas las acciones de Jesucristo que vemos en el Evangelio, porque conmigo se revela así de bueno, así de cercano, así de íntimo, vamos a gozar en esta contemplación evangélica tomando el lugar de la niña. En un momento de la historia, en este planeta, una niña abrió los ojos y se encontró con la mirada de Jesucristo. Yo puedo aplicarme esto a mí mismo, pensando que esa niña es mi alma. Puedo abrir los ojos y ver los de Cristo con mi mano entre las suyas y escuchar su voz. A ti te lo digo, niña, levántate. La voz de Cristo vale más que todas las demás voces que están opinando sobre mí. La voz de Cristo me afecta más que la opinión de todo el mundo sobre mí. Imaginaos esa niña con sus manitas entre las manos de Cristo. Estaba muerta, pero abre los ojos por el poder de Cristo. A ti te lo digo, levántate. Y quedarnos así. Necesitamos tiempo para quedarnos así, en oración, con mi mano entre las suyas. Confiar en esta invitación de Cristo a levantarme en mi vida cristiana. Levantarme en mi vida sacerdotal, si eres sacerdote, o en mi vida consagrada, si eres un consagrado. Y esto con todas las circunstancias que vivió la niña. Fijaos qué hermoso. Si Cristo me dice que en esto me levante, me voy a levantar, aunque nadie ahí fuera espere que me levante. Me voy a levantar aunque nadie espere mi resurrección. ¿Pero cómo? Si llevas sin hablarte con tu hermana toda la vida, ¿qué? ¿Por qué ahora la has perdonado? Si tú tenías razón, te van a decir. ¿Qué? Pero si tú habías renunciado a esto, ¿cómo es que ahora se lo das a tu hermano? ¿Qué? Pero si tú no eras mucho de rezar, ¿qué haces ahora en la iglesia? Sí, sí. Seguir la voz de Cristo va a ir en contra de lo que los demás piensan de mí. Pero esta religiosa, si nunca se había portado así, ¿qué está haciendo ahora? Seguro que está queriendo aparecer. Así te van a juzgar. Y este sacerdote, pero si usted no era tanto de... usted llevaba otro ritmo que era mucho mejor para nosotros porque no nos pedía tanto. Seguro que hay aspectos en tu vida que nadie espera que resuciten. Pero si Cristo te coge de la mano y tú te encuentras con los ojos de Cristo y le escuchas, estás escuchando la misma voz que creó todo el universo. ¿Quién se puede resistir a eso? Si tú piensas que ya no tienes algo en tu vida, que lo tuviste, pero ya eso es inalcanzable, ¿sabes cuánto le cuesta a Dios volverlo a crear en tu alma? Exacto. Nada. Porque con su palabra lo puede todo. Aunque tu director espiritual, aunque toda tu parroquia, toda tu asamblea, todo tu seminario, todo tu convento se queden asombrados, vaya cambio. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? Aunque pase eso, no importa. Lo que importa es escuchar la voz de Cristo. Así que vamos a quedarnos en oración desde ahora hasta la próxima meditación, pero con nuestras manos entre las manos de Cristo, nuestros ojos puestos en los suyos, y escuchar cómo se preocupa por mí. No me da una orden y se va, sino que incluso mueve todo mi alrededor a mi favor. Oye, escuchadme, dadle de comer. Oye, no vayáis a comentar nada, que esté tranquila. Cristo se preocupa también de mi alrededor. Me da la vida y protege mi vida también con causas segundas. Resucita mi virtud, resucita el aspecto de mi vida al que yo ya había renunciado y que nadie espera que resucite. Y además me da los medios para que pueda crecer y desarrollarlo. ¿Cuánto aprendemos de Cristo en la contemplación evangélica? Disfrutemos, gocemos aplicando los sentidos. El oído, escuchar sus palabras. Los ojos, encontrarme con los suyos. El tacto, sentir mi mano entre sus manos cálidas, benévolas, que solo buscan mi bien.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Miguel Segura, legionario de Cristo y director del programa de Radio María Mirada de Apóstol. La siguiente meditación será a las 11 de la noche.